La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la metafarra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La venganza será terrible. Encuentro a mis dos compañeros, a Patricio Barton, ¿es su nombre?
Exactamente, buenas noches.
¿Qué tal, cómo le va?
¿Usted es Alejandro Orina?
Así es, así es. Y bueno, mi otro amigo de toda la vida,
sí.
¿Cómo era usted?
Gillespie.
Gillespie.
Claro, Gillespie. Ah, Gillespie. Sí, claro. Usted es que toca...
Que toca la flauta.
Ah, sí, algo toca.
Por favor, señores.
Porque bueno, yo lo vi una vez
sin embargo, nosotros tenemos que fingir...
Sí.
Sí. Que nos conocemos.
Sí, señor.
Y una intimidad que no tenemos en absoluto.
No.
Pero lo único que les voy a pedir, no me traten de che.
No. Nosotros,
acá nunca. En este programa... No tratamos
de ninguna manera.
Acá nunca.
¿A usted le gusta que lo traten de che?
Depende de quién.
Bueno, en general, entra un negocio.
Qué linda respuesta, qué bien.
Sí, ¿depende de quién? Sí,
vamos a tener mucho éxito con este programa.
Se la jugó con todo.
No, no me gusta. Si no conozco a la persona, podría decir que no. Pero tampoco, no me importa, la verdad.
Usted es muy reservado para la radio. Pero que estamos buscando aquí. Acá estamos buscando más bien una persona franca,
sí,
en el sentido de estúpida, ¿no?
Ah, sí, sí.
Abierta.
Fresca.
Abierta, sí. Fresca en el mismo sentido,
claro,
anterior.
Claro, sí, todo es en este sentido.
Claro, todo es el diseño de la programación que estamos pensando, ¿no?
Bueno, está muy bien. ¿Cómo están?
Bien, bien.
Entonces, ahí hemos pensado mejorar. En juntarlos a ustedes tres,
sí,
para hacer un programa así, abierto.
Bien,
de
ya
diálogo.
tengo el nombre, Solo Amigos.
Solo Amigos. Pero qué lindo.
¿Qué le parece? Nada más que Amigos.
Nada más que Amigos, me gustó.
Hermoso, todo muy hermoso. Y gracias por todo este momento que estamos compartiendo, ¿verdad?
Claro, bueno, pero tendríamos que conocernos un poco mejor para afrontar,
sí,
este ciclo.
Sí.
¿Qué le parece si...?
Bueno, yo soy de Monte Grande.
Ah. ¿Qué le parece si...
Qué bien.
Si vamos a tomar un café.
Sí, podríamos ir a tomar un café ahí donde va usted siempre.
Ah, bueno, donde iba yo siempre. Qué extraordinario.
O a cualquier otro lugar.
Qué lindo tener un proyecto,
sí, bueno,
que empieza hoy.
Sí, qué lindo.
Le parece. El primer programa de La venganza será terrible. Estamos encantados de tenerlos. Ahora deben ser pocos oyentes,
sí,
pero
sí,
a medida que, etcétera.
Claro, por favor, cuéntele a su hermana, a una prima.
Claro. Las redes sociales, ¿por qué no? Pueden,
sí,
ser un buen,
vamos a dar.
Un buen vehículo, ¿no es cierto?
Sí, sí, un vehículo de comunicación, porque esto, ¿sabe qué? Es un programa de ida y vuelta.
Bien.
No me diga.
Sí.
¿A dónde?
En donde el diálogo y la...
La buena onda.
La buena onda.
Eso. Digo yo, para sacarlo, sí, de esa búsqueda infructuosa.
La buena onda y sobre todo para los oyentes.
Sobre todo, sí, sí. Yo uso sobre todo, especialmente en este tiempo, en el invierno.
Sí.
El clima y el tiempo.
Tienen que estar.
Tienen que estar.
Sí.
Qué frío que hace esta noche. Ay, yo soy del frío. usted me dice, yo prefiero el calor.
Yo soy del calor.
Y ahí claro. Se llama, llamen por teléfono oyentes, yo prefiero el frío, yo el calor, yo las temperaturas medias.
Y ahí tenemos medio programa, muchachos.
Claro. Sí. Pero, y también hablar de la ropa que uno tiene puesta.
Sí, claro.
Aunque no se vea. Dice, pero ¿qué se puso? ¿Cómo se vino?
Ah, ¿vio?
Pero
este
¿cómo se vino?
De verde me queda bien, ¿no es cierto?
¿Pero qué? ¿No le vamos a preguntar qué es lo que tiene que hacer después de la radio?
No. Me parece que hay
no
una...
No me haga reír, por favor.
Hay una salida después de...
No, no me haga reír porque después me quedo sin voz.
Claro.
Muchachos, en algún momento tiene que entrar el segmento mío por el auspiciante.
Claro, sí.
Claro.
Tengo... Bueno, la veterinaria.
Yo tengo que decirle que estuve buscando y no consigo.
No, bueno.
Ah, bueno.
Empecé por grandes marcas.
Sí.
Y terminé por kioscos callejeros y vendedores ambulantes. Y no hubo caso.
Bueno.
Yo, por eso tengo que hablar un poco de animales un minutito para meter el sponsor.
Yo también tengo que hablar.
Tenemos tiempo.
Sí.
Imagínense dentro de 40 años la gran cantidad.
No, este es el
de
comienzo.
Marcas, de sponsors,
sí,
de apoyo económico que tendremos.
Vamos a tener que creo sumar que una hora solamente por las publicidades.
Claro, sí. Y por la gente que nos da su apoyo.
Sí, yo creo que sí. Qué lindo, ¿eh?
Qué lindo pensar.
Qué lindo
ahora soñar. Sufriremos, pero dentro de 40 años, qué bien la vamos a pasar. ¿No es cierto, señor Barton?
Sí, exactamente. ¿Sabe lo que me gustaría a mí dentro de 40 años?
¿Qué?
Poder hacer el programa, por ejemplo, en la trastienda.
Pero ¿qué? ¿Con los oyentes?
Usted es demasiado. No, entonces ya no es radio.
Ah, bueno.
Están presentes ahí, ¿para qué quiere una radio?
Bueno, es mi sueño.
Aparte,
no
le puedo decir
que...
una cosa. Ni regalada la entrada... Vienen los oyentes.
No.
Ni regalada.
El oyente quiere estar en su casa.
Claro.
Quiere estar en la cama.
Sí.
Más si hace frío.
Sí.
Y nos imagina.
Claro.
Prefiere imaginarnos el oyente.
Pero bueno, yo lo había pensado así, pero si les parece que no.
Y bueno.
Bueno.
Le digo una cosa, muchachos. Yo siempre sueño con llenar un estadio en Montevideo.
Ah, sí.
Bueno,
no vale lo mío de la trastienda.
Bueno,
y ahora el señor viene con un estadio
de video.
Por favor.
Bueno.
El Arena, por ejemplo, directamente.
¿Qué será de todo esto?
Perdón, muchachos.
Sí.
Recibo órdenes de volver a nuestro tiempo.
No, justo ahora.
Justo que estábamos
fantaseando.
En la niñez del programa.
Qué cosa.
Señoras, señores, así empieza la venganza terrible.
No, bueno, pero...
Hoy, del día de hoy.
No,
este año de 2026.
No, por favor.
Será posible,
¿qué? Pero qué cosa. Igual hay algunas cosas venturosas.
Sí.
Valga la cacofonía. Que es que finalmente sí vamos a ir a la trastienda. El día 12 de agosto.
Ahora.
La semana que viene.
El después de 40 años.
Sí,
40
sí.
años después de aquella noche.
¿Se acuerda?
Sí, bueno, me acuerdo.
Usted vamos
está vestido igual.
Sí, usted también. Usted también. Y hay fotos de 40 años vestido igual.
Sí, sí, claro.
Bueno, vamos a la trastienda el día 12. Volvemos allí
miércoles
a las 9 de la noche. Buen plan para un miércoles.
Sí, señor.
Muy claro, buen plan.
Sí, claro.
Además que hay mesas y te tomas algo, está buenísimo. Y luego estaremos en el Helios del Palomar el día 22.
Ahí sí, el viejo teatro Helios, que tiene más años que nosotros.
Ciudad Jardín, el Palomar, claro que
y
sí.
Y le voy a decir algo a usted que lo va a retrotraer a su 40 años atrás.
Sí.
El 29 de agosto, en Montevideo.
Sí.
En el Uruguay.
Sí.
Nos vamos a presentar en el Antel Arena.
¡No, señor!
Para hacer la venganza será terrible.
Amigo.
Se va cumpliendo todo.
Sí. Así que ya le digo que
lo único que falta es que el señor tenga que ir a Junín.
Sí, claro.
Sí. ¿Qué día tengo que ir a Junín? Pero no con ustedes.
No,
otro grupo de amigos.
Haga lo que quiera.
Tiene otros amigos.
Es un grupo más estrecho todavía. Sí. Somos dos nada más.
Claro, eso no es un grupo.
Steinreiber y yo. Se llama La Conversación Infinita. Es un espectáculo de filosofía en que Steinreiber filosofa, sí, y yo festejo.
Bueno, bien. Eso va a ser el día 14 en el Teatro San Carlos de Junín.
Muy bien.
¿Verdad?
Así es.
Y yo tengo que hacer una invitación porque voy a estar este sábado.
¿En dónde?
En la FED, que es la Feria de Editores, de Editoriales Independientes, que se hace todos los años.
Y la conozco perfectamente, señor.
Voy a estar presentando, no importa cuándo leas esto, mi libro.
¿De qué vendría a ser?
Es un libro de cuentos.
No me diga.
Prologado por Alejandro Dolina, ¿lo conoces?
No, tengo el gusto.
De Editorial Marea. Y voy a estar en el stand, porque ¿sabe cuál es el chiste? Que me toca atender el stand durante una hora.
Ustedes lo agarraron para el churrete, usted. ¿Por qué no vende ¿qué pancho ya que está?
Se va a almorzar el que
atiende. Estoy en la Feria del Libro, sí, sí, de tal lugar, vendiendo pancho.
No, porque el evento es...
A puertas abiertas.
Librero por un día es el evento. Entonces...
¿Cuántos días quiere serlo?
Hay autores que van, y va una hora cada uno...
¿A quién se le ocurrió?
No, vamos a turnar.
Se llama Feria del Libro eso.
No, pero me parece una idea excepcional.
Sí, esto es Feria del Libro.
De repente uno va caminando y Julio Cortázar le vende un libro.
No sé si es el mejor ejemplo, pero...
Con Carlitos Marcucci nos hacíamos pasar por escritores en la Feria del Libro. Íbamos, sí, poníamos cara de escritor y agarrábamos...
Sí, esperábamos
que una mina agarrara un libro cualquiera.
Sí.
Entonces nos fijábamos quién había escrito ese libro y nos acercábamos a la mina y le preguntábamos: ¿le interesa ese libro?
No, qué horrible.
Sí, sí, decían: bueno, lo escribí yo. Y dice: ¿pero ustedes? El señor Platón.
Claro, sí, sí.
Servidor, dice, efectivamente.
No, por favor.
Entraban en todas. Bueno, esto va a ser el sábado. Yo voy a estar a las 6 de la tarde.
La peor hora le encajaron, ¿eh? No solo lo obligan a vender pancho.
Es buen horario.
Buen horario.
Es en el complejo Art Media, vio ahí en Avenida Corrientes 6271, frente a la Plaza de Chacarita.
Bueno.
Es exactamente.
En Dorrego.
Claro.
Es al aire libre.
No, es al aire libre. El complejo.
Ten cuidado, mire si llueve.
No, es un lugar grande. Y va a estar muy bueno. Siempre está muy buena la FED. Este año cumple 15 años.
Bueno, fantástico.
Sábado 6 de la tarde, los espero ahí.
Bueno, muy
la
bien.
Entrada es libre y gratuita, ¿eh?
Sí, claro. El jueves 6, este jueves a las 20 horas,
sí,
se presenta Lautaro Massa y Oscar de Lía en Desde Abajo,
sí,
Música y Vinos. Es en el barrio de San Cristóbal, uh-huh, un espacio argentino... enfocado en experiencias que combinan cata de vinos, tapeo, música en vivo, bueno,
qué
ahí
lindo
va a estar. Lautaro Massa, como he dicho, con su pianista Oscar de Lía. Jueves 20:30.
¿Hay algún lugar donde escribir,
sí,
o algo?
Sí, para hacer las reservas.
Exacto.
Va al www.reserva.desdeabajomusicayvinos.com.
Perfecto, listo.
Lo voy a repetir una vez.
Muy bien.
www.reserva.desdeabajomusicayvinos.com.
Perfecto, bastante sencillo, muy bien.
Bueno, si quiere vamos directamente al primer tema conceptual.
Por favor, sí. ¿Qué le parece? Sí.
Argentinidad al palenque.
Ah, qué bien, bueno.
¿Cómo participar de una doma?
Es un tema, ojo que va a traer su polémica ese tema.
Sí, porque...
Por la doma, no está tan bien visto por sectores, por ejemplo...
En un tiempo, ¿sabe qué se hacía para los que empezaban en este oficio?
Sí.
Doma de petizos.
Ah, mire usted.
Sí. Yo pensaba...
Era más fácil.
El petizo es más fácil.
Claro, porque...
Enseguida llegas al piso.
Claro, igual tiene el sub.
Pero yo creí que se trataba de doma de personas de baja estatura.
Claro.
Incluso alguno de mis amigos le preguntaba si ellos iban a participar. ¿Y en carácter de qué? Porque
¿de jinete o de...?
En una domba puede ser uno el jinete o la montura, ¿no? En fin. Para el hombre de la ciudad,
sí, bueno,
participar en un festival de domas representa un desafío de adaptación. Es imposible. Sí.
Pero porque usted es un hombre citadino y es tan imbécil.
Exactamente.
No. ¿Sabe lo que decimos?
No digo usted. Ah, digo usted un general.
Que el hombre de la ciudad se quede en la ciudad. ¿Qué tiene que venir?
Bueno, pero espere.
Ya empezó este hombre con discriminaciones, señor.
Nosotros estamos dando... ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Yo tengo... Gracias por venir, ¿eh?
Bueno,
le quedan muy bien las bombachas.
Bueno, gracias. Porque tengo un emprendimiento en Cañuelas.
¿Dónde las compró? Porque tengo que hacerle un regalo a mi señora.
Señor, por favor. Una casa de lencería.
Perdón, ¿esas son las batarazas que le dicen?
No, estas son las gallinas.
Lo que pasa es que tengo un emprendimiento en Cañuelas.
Bueno, muy bueno.
San Martín en Cañuelas.
El que estamos ofreciendo un servicio para la gente de la ciudad. Y dice, venga y conozca el campo en solo 3 horas. Entonces le mostramos todo el campo. Le damos asado, hace la doma.
Claro.
Qué lindo.
Baila una zamba.
Claro, una chacarera. Yo come una empanada.
Come la empanada.
Claro.
Le recitan unas cosas de Guiral.
A mí me toca hacer de payador, justo.
Bueno, le toca de payador. Perfecto.
Me estuve entrenando en todo el tema de payada. Claro.
Pero mucha gente viene y tiene accidentes porque se pone a domar.
Claro.
Sin saber.
Sin saber.
Claro, dice, yo anduve en caballo en Villa Gesell.
Alquilado, claro.
Alquilé un caballo en Villa Gesell.
No, pero estos son potros.
No es lo mismo.
Son potros. No, claro. Nadie los domó.
Claro. Entonces vienen bien estas instrucciones.
Bueno, no se trata solo de subirse a un animal enojado. ¿Enojado quién? ¿Uno o el animal?
El animal.
Ah. Sino de entender una serie de pasos, normas y costumbres del campo.
Claro.
A continuación presentaremos los 14 aspectos fundamentales explicados en orden cronológico,
bueno,
desde que se elige el caballo hasta que termina la jornada en el predio.
Perfecto, desde el comienzo.
Primero, conocer al animal y sus mañas.
Exacto. Si usted no conoce el caballo,
no
lo va a dejar nunca subirse.
Primero, claro, dice, no sirve cualquier flete, ¿eh? No se busca un rocín manso ni un caballo liviano de paseo. El reservado,
claro,
la tropilla que monto de reservado, es un animal de respeto. Cruza pesada de criollo con percherón, criado suelto en los potreros.
Bueno.
Sí. Para que mantenga intacta la maña y la furia del monte, canejo.
Sí, no sabe la potencia que tiene ese potro. Animal.
El tropillero los elige, animales corpulentos, de lomo ancho, pescuezo fuerte, formados para sostener el brinco y desatarse en corcovos violentos. Ay, qué sé yo. Inscripción y registro de antecedentes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted viene a anotarse?
Sí, porque yo quiero decir que vengo de Rafaela.
Sí.
Conozco a Rafaela.
Estamos de Rafaela.
Sí.
Y no hay potro que no pueda domar.
¡Qué amigo! Bueno, documento de identidad.
Primero. Sírvase.
También tiene que anotar la categoría en la que va a competir. Grupa sureña, bastos con encimera, plena limpia.
Para mí va con bastos con encimera. Para mí tiene
¿Trajo libreta sanitaria?
¿Qué libreta sanitaria ni libreta sanitaria?
Eso no se me retobe, compañero. Que ya se me va la mano para el facón.
Bueno,
indumentaria reglamentaria y el vestuario. No puede venir así.
No, por supuesto. Yo voy a venir con las otras bombachas, con alpargatas.
No.
Y una boina simple es lo mío. No voy a venir.
Me parece que alpargata no va, ¿eh? Tiene que ir con espuela.
Las espuelas en la alpargata.
Pero no le ponen después las. ¿No se las ponen ellos?
La espuela para.
¿Y las alpargatas cómo se va a poner?
Para domar. La espuela para pegarle. Para taconearlo
al caballo. Yo cuando veo el festival este de Villa María.
Sí. Jesús María.
Jesús María.
De Jesús María.
Jesús María y José.
No sabe las cosas básicas.
Hace bien, persínese.
Cuando veo el festival de Jesús María, que uno lo tiran para el caballo, se lo saca encima y el jinete cae.
Sí, veo que tiene un lenguaje de domador. Sí,
y el tipo está con la alpargata, sale corriendo y no, tiene el alpargata.
No sé, en realidad.
Yo me pongo al costado, cuando usted me avisa, yo lo abrazo.
¿Usted de dónde es?
De Alemania.
Sí, sí.
Lo saco el caballo.
De Stuttgart.
Uso del pañuelo en el cuello. ¿Qué? El pañuelo de seda que se ata al cuello, cumple una función estética y de protección. Debe anudarse dejando las puntas sobre la espalda para proteger la nuca del sol y del roce. ¿Qué son y qué son? Va a durar 20 segundos arriba de eso.
No, pero estoy antes me lo estoy hablando al caballo.
Ah. Que no será el caballo de Facundo. Bueno, en caso de que el caballo tire la cabeza hacia atrás con violencia, sí, el pañuelo ajustado ayuda a sostener el cuello para que no ser decapitado.
Claro,
el caballo,
perdón,
el caballo le pega un cabezazo a usted, la cabeza le queda por lo menos agarrada con el pañuelo que usted usa el cuello.
Sí, pero
si no, rodaría la cabeza por ahí en medio de la pista. No,
me parece que el pañuelo tiene que ir atado al caballo.
¡No! ¿Cómo va a ir atado al caballo?
No, señor.
Además sería un toallón, no un pañuelo. Bueno. Un pañuelo, ¿cómo se lo ata?
Usted va un caballo chiquito.
Usted va agarrado el del pañuelo.
No,
¿cómo
señor
va a ir agarrado?
De las crines se agarra.
Pero no, es una vergüenza, bueno, que un medio de comunicación serio ponga al aire a alguien que se está burlando del campo.
Ponga un disco, ponga un disco.
Ponga un disco nomás, por favor.
Menos mal que pusimos... Continuamos.
Ahora, discúlpeme, no se puede, ya que hablo de cuello, si hay muchos accidentes con el cuello en la doma. Yo sé que es una heterodoxia lo que voy a plantear, pero no se puede...
¿Usted dice llevar esas cosas?
El cuello ortopédico.
Ese.
Ponerse ya de antemano.
En que se le pase.
Y después se pone un poncho para que no se le vea tanto, igual claro, se ve un poco.
Sí. O póngase el poncho a la altura de la boca, digamos.
Bueno.
Como un barbijo.
Claro, y lo va, porque así usted tiene el cuello protegido.
Igual, o sea, usted tiene.
¿No hay ponchos así tipo tricota?
Bueno, no, de no, cuello largo, no, no, son todos.
Claro, como rolón.
Contenbeto.
No, señor, todo.
Ahora, usted tiene un tiempo que tiene que estar arriba del caballo. No todo el tiempo. No,
Hasta que suena la campana.
Claro.
¿En cuánto suena la campana?
Cuando nosotros la hacemos sonar.
Y no, pero me parece.
Nosotros subimos arriba del caballo. Y está, el caballo sí está sostenido así, o está en un brete.
Sí.
Cuando suena la campana.
Lo soltamos.
Lo soltamos, larguelón. Sí. Dice el tipo. Y ahí lo suelta y le contamos los segundos
claro
que usted aguanta arriba del caballo.
Claro, pero creo que es un máximo de un minuto.
No hay máximo, hay mínimo.
Claro, claro.
El mínimo es cero.
Claro.
No, pero o sea, hay un momento, si el tipo. No se cae.
Un minuto me parece.
Suena la campana.
Muchísimo
no,
me parece.
No, nunca se llega a eso. Quédese tranquilo. Bueno, voy a continuar, si me permite. Discreción respecto a la compañía femenina. Durante toda la estadía en el predio, en las instalaciones, el jinete debe mantener una conducta de absoluta reserva en lo referente a sus relaciones personales o de pareja.
Claro.
¿Por qué temen? ¿Qué hacen los tipos?
No, bueno.
¿Y por qué esto no es vigente también para los corredores de auto?
Bueno, quizás sí, no lo sabemos, pero hemos tenido experiencias que han terminado en un escándalo.
Que la mujer se le aparece en medio de los corcoveos.
Y no, dice, bueno.
Así que te quería agarrar.
No, pero después tiene una...
Con razón no querías traerme.
Señor.
Aparte le aconsejamos que la mujer venga con ataviada, con la pollera larga tradicional,
llevándole continuamente mates
y dos trenzas, una de cada lado, una trenza de cada lado.
Pero particularmente me he enterado de que casi todas son inmigrantes chinas.
¿Inmigrantes chinas?
Sí, no, yo hablar de la China.
No, pero esta es la China.
Con su gaucho.
Es la China del campo, le decimos así a la
yo
China.
Yo creí que era la China de Mao.
No.
Bueno, no corresponde al participante hacer exhibiciones ostentosas de afecto.
Claro.
Oh, claro.
Porque algunos andan a los arrumacos,
sí,
con una novia nueva, porque vio que el
jinete... Sí, novia nueva barre bien.
Bueno,
sí,
bueno, pero por favor.
Por favor.
Dicen
por
los paisanos.
vio que hay, porque hay, vamos a decirlo así,
aparte es una...
chicas que se enamoran de los jinetes.
Sí,
porque dicen,
sí.
Mire,
pero el jinete tiene esa...
Sí.
Esa atracción.
¿Qué le parece?
Sí. Mágica. Todas las chinas. ¡Ay!
Sí, mirá cómo lo doma.
Sí, ahí viene el elogio.
Sí, lo tiene.
Mirá las espuelas que tiene. Mirá las espuelas que usa para su floreo. Para su floreo. Bueno, no puede hacer nada de eso. Tiene que preservar la sobriedad y la etiqueta que exige la organización del certamen,
sí,
que somos los tipos más intolerantes,
sí, sí,
del,
sí,
distrito.
No, lo que pasa es que lo que tratamos de mantener una tradición de tantos cientos de años.
Claro, una tradición.
Que la tradición,
¿tantos cientos?
Sí,
no sé, la tradición viva del campo argentino.
Ahora, ¿por qué los músicos?
Sí.
Vio que están entre una doma y otra.
Sí. Ahí está. Ahí arranca.
Ahí arranca. Pero a veces le arrancan ya muy encimado, porque hay unos payadores también, tienen que meter los músicos y los payadores.
Una tarde andaba en el campo y vi algo plateado. También parecía moteado. Y me quedé parado. Había un río y lo crucé a nado. Me saludó un pescado.
Bueno, todo
extraordinario.
La poesía,
bueno,
gauchesca.
El revisado de espuelas y roderas.
Ah,
¿qué
mira,
son las roderas?
Ya nos vamos a enterar.
Bien. El reglamento establece el tipo de espuela permitido.
Por supuesto.
Para no lastimar la piel del animal.
Sí, son de plástico.
Son de plástico.
Sí.
Las rodajas deben girar sueltas y tener las puntas redondeadas. Bueno, entonces, es lo mismo que le haga una caricia al animal.
¿Qué son? Dije, como...
Por ejemplo, el látigo. ¿De qué, sí, es el látigo?
De
no, plástico.
Hay un rebenque que es una tira de cuero. De todas maneras...
Me parece que... ¿va con rebenque la doma? Puede ser, ¿no?
Sí,
o con,
claro, sí,
o con cincha.
¿Con qué?
Cincha, ¿no?
¿Cincha?
Se llama...
No.
Hola,
no,
cincha.
La cincha es lo que sostiene la montura.
Bueno, listo, mala mía. Pero algo como dos.
Cállese.
De...
Usted es el payador, pero por favor, señor. No cruzó la ruta 205.
Bueno.
Dice: el jinete ata las espuelas sobre su calzado con lonjas de cuero resistentes para que no se suelten en el aire. La espuela se suelta en el aire y le huella una,
sí,
vieja en menos que un gato canta.
Y bueno, sí, a cualquiera le huella.
Sí.
De todas maneras, le digo que...
En casa las usamos para los ravioles.
Claro, pero son como rueditas.
Sí. Sí. Yo mismo me pongo las espuelas,
sí,
y paso arriba a la mesa. Mi china me dice, dale un poco para allá.
Sí. Bueno, de todos modos, quiero decirle que como me enteré que van a hacer la doma, nosotros vamos a organizar una sentada en contra de la doma, porque...
¿Por qué?
¿A ustedes les gustaría que los domaran?
Sí, realmente, sí.
No, si le...
No.
Bueno, no.
Me hace enseña de la producción que no.
No, porque mire si le clavaran las espuelas... Y encima le hacemos versos.
Los juegos previos.
No, ¿qué juegos previos, señor? Y encima le hacen versos de ese maltrato.
Lo que pasa es que usted llega a poner un potro en una carreta, que no lo domó nadie.
No ponga la
y
carreta.
Y la carreta vuelca la primera cuadra.
Ponga la carreta. La carreta terminó. Ahora hay camionetas, autos. Hay otras cosas.
Pero son tradiciones de cientos y cientos de años.
¿Cuántos cientos de años?
Bueno, entonces vaya...
Bueno, vamos acá a la dice, sentada. Protocolo del mate en los corrales.
Sí.
Durante la espera en los corrales, antes de ser llamado, el jinete debe respetar las costumbres del mate. Si le ofrecen un mate, debe aceptarlo sin mover la bombilla ni cambiar el orden de la ronda.
Por supuesto.
A mí me han querido cambiar el orden de la ronda.
No.
Y ahí nomás.
¿Qué?
Pelé esta farinera.
Pero no, espere, no es para ponerse así tampoco. Bueno,
aparte, hombre, lo mismo que eso que agarra la bombilla y la empiezan a mover para un lado, sí, para el otro.
Hacer eso es arriesgarse a ser difunto en menos que un gallo canta, canejo. Hay que tomar toda la infusión hasta que haga ruido.
Sí.
Ahí está. Y devolver el recipiente diciendo gracias.
¿Pero para quién es el informe? ¿Para un gringo? Esto ya lo sabemos,
¿no? Únicamente cuando ya no se quiera beber más. Ahora, usted no puede tener una hora chupando y haciendo ruido.
No, bueno. Una vez que hizo ruido, lo devuelve. Ya está.
Ahora, cuando uno dice gracias, quiere decir que no toma más.
Que no toma más.
No pida uno después.
Ahora, no le va a andar agregando nada de azúcar, ni de edulcorante, ni esas porquerías, ¿no?
Ni café.
No, señor.
No. Bueno, reconocimiento de los padrinos. Antes de montar, el jinete debe ubicar a los dos padrinos que estarán a caballo en la pista, ya con caballo domado.
Sí.
Estos jinetes son los encargados de rescatar al competidor cuando termina el tiempo reglamentario.
Sí.
Si el caballo lo echa a la tribuna misma,
sí, señor,
ahí van los jinetes y lo agarran y juntan los pedazos.
Perdón, ¿es dos padrinos o padrino y madrina?
No, dos padrinos.
Dos padrinos. Bueno, listo.
Además que vio que hay un tiempo reglamentario, lo sacan al tipo del caballo.
Lo abrazan, lo
sacan. Va pegado, le pegan el caballo.
Sí, entre los dos, y después lo tiran afuera.
Y se lo llevan a algún lado.
Agua a la comisaría. Táctica y estrategia en el palenque. Será para rajarse.
No, para ver qué hace.
No, es antes de salir, me parece.
Atada en el palenque. La faena empieza en la madera. Taparle los ojos al animal con un trapo es clave para mantenerlo quieto mientras el padrino pasa la cincha, acomoda las caronas y ajusta el pegual sin que el flete se desate antes de tiempo.
Hay tres cosas que no sé qué son de todas las que dijo.
El calzado de los estribos. Ah, pero entonces va ensillado.
Claro, eso es lo que...
Ah, no, pero es otra doma esta, entonces.
La doma que yo conozco...
A pelo.
Es en pelo, sí.
Es a la de crinas, que decías un rato.
Ahí que sí, se agarra las crines.
Crines.
Sí.
Y acá ya ensillado, bueno.
Bueno.
Igual sabe cómo lo tira como un... con montura y todo.
Antes que empiece la competencia, larguelón, se dice, abran cancha.
¿En serio?
Sí, sí. El jinete tiene que encajar el cuerpo y recibir el primer estirón. Y ahí, el primer brinco, dice, del caballo es el más violento.
Claro.
Y si o no sea, absorbes ese impacto inicial,
ya perdió.
La doma se termina en un segundo.
Claro.
Un segundo.
Muchas veces.
O sea, hay que superar el primero, después va solo.
Mire que el caballo.
No, después viene el segundo, que
bueno, sí,
más
pero...
difícil todavía.
No, pero ¿cómo puede ser?
Sí, a veces ponen dos patas.
Sí, en dos patas.
Y lo trata de tirar.
Bueno.
Y se agacha, sí, lo quiere tirar para adelante.
Sí, sí.
Si el caballo baja el pescuezo entre las patas delanteras.
Eso.
Gana palanca para tirar el manotazo arriba y volcar el jinete para adelante.
Claro.
Claro. Para de repente el caballo y usted sale despedido.
Usted como jinete,
sí,
muchas gracias por venir aquí.
Es un gusto.
Eulogio.
Gracias.
Eulogio Mieres. ¿Qué tal, Mieres?
Es de la familia de los Mieres, todos campeones mundiales prácticamente.
Bueno, quisiéramos saber algunos detalles de su entrenamiento.
¿Mi entrenamiento?
Sí, claro. ¿Cómo se empieza a ser domador? Con la familia. Muchas veces el niño, ya con alma de domador, utiliza al tío, al padre, incluso en algunos casos al abuelo, como montura.
Bueno, sí,
y
eso...
empiezan, hay tíos que son casi más peligrosos que un reservado.
Sí, pero eso, los que montan al tío, Sí. Son los de la ciudad, como usted acá de los barrios de Buenos Aires. Mm. Pero nosotros no, desde bien pequeños.
Van directamente a caballo, a los 2 años.
Directamente a caballo.
Me dicen que hay algunos domadores que aprenden primero a montar que a caminar.
Bueno, eso puede ser una exageración, pero casi, ¿eh?
¿Gusta un verde? ¿Gusta un verde?
No se haga de gaucho. Sí, por favor.
¿Qué son, duraznos?
Vamos a ver.
¿Un amarguito?
Sí, el amarguito.
Bien.
¿Qué son, duraznos?
Sí. Estos todavía están verdes y amargos.
Mm. Bueno, la caída. ¿Es verdad que hay que aprender a caer? ¿Eulogio?
Sí, por supuesto, hay que aprender a caer. Lo primero que se enseña es a caer.
Ajá. Lo que recomiendan es seguir al caballo para donde va, seguir corriendo.
Sí. No, una vez que se cayó ya no tiene sentido.
Bueno, pero si sigue corriendo en el mismo sentido se lastima menos.
Pero a veces
para aprender a caer, a mí me dijeron que a usted lo tiraban de arriba del techo del rancho.
Bueno, no, hay distintas técnicas, pero eso es una crueldad, tirar de arriba del techo del rancho. Bueno, además, ¿no aguanta el techo del rancho?
No, pues es pura paja.
¿Por eso? Sí.
¿Es verdad?
No es verdad. Las mañanas son largas en el campo.
Bueno, la caída.
Sí, eso es terrible. ¿Eh?
Soltar a tiempo, saber perder la montada, evita quedar apretado bajo el animal.
Claro.
Sí.
Porque si usted insiste,
en un momento tiene que pensar, me caigo.
Sí.
Me caigo en el zar de Rusia.
Sí. No, me caigo.
Y claro.
No, porque a veces
me levanto. El
animal lo que hace se vuelca sobre un costado, en el piso.
Ahí usted lo que tiene que hacer es tirarse y ya está.
Lo aplasta.
Ahora, si usted insiste en quedar agarrado al animal, el animal lo aplasta.
Lo aplasta, sí. Lo pisa todo.
Nosotros en la fiesta que hacemos de doma, promedio 20, 25 gauchos quedan aplastados ahí. Los tiramos para afuera, ¿no?
Ah, bueno, pero entonces tiene un bajo porcentaje de doma, porque...
¡Casi nulo!
Claro.
O sea, siempre termina. ¿Cómo termina una doma?
Claro.
Con la caída. Claro. No es que el gaucho termina la doma y se va para su casa en el mismo flete que ha domado.
No.
Eso no pasa nunca.
No, en ese no, pero yo he visto en el festival este los padrinos que se lo llevan. Ese ganó.
Ya ganador, pasaron los segundos.
Ese, hay varios.
Hay que soltar la rienda y evitar quedar apretado arrastrado bajo los cascos.
Ah, discúlpeme, o sea que también tiene rienda.
Tiene rienda.
Está ensillado y tiene
está
rienda.
Está ensillado de arriba abajo.
Ah, claro. Entonces, ¿qué estamos hablando?
Gracias que no le atamos un carro.
Gracias. Estamos a 2 minutos de atar un carro.
Hay que hacerse ovillo.
Mm. ¿Novillo?
Sí, ovillo.
Cuando cae al piso.
Eso siempre, en la vida.
Claro.
Porque
el
caballo
coge el cuerpo y empieza a rodar sobre sí mismo.
Claro, porque el caballo.
Yo cada vez que me caigo en la calle, incluso, hago eso. Me hago ovillo y empiezo a rodar sobre mí mismo.
Y está muy bien.
La última vez me caí en la calle Reconquista y La Valle.
Sí.
Y llegué hasta el río.
Claro, cuidado, porque ahí hay una pendiente,
claro,
importante.
Sí, sí.
No, tenga cuidado porque el caballo le pasa por encima. Lo mismo que ponerse atrás.
Caballo le puede pegar una patada el equino.
Está enojado el caballo, le quiere pegar una patada.
No le gusta que se le pongan de atrás.
No,
a mí tampoco me gusta.
¿Qué cosa no le gusta?
Que se me pongan de atrás.
No, ¿usted como caballo o como jinete?
No, como jinete, que me ponga, que alguien me esté hablando
claro,
de atrás.
Desde atrás.
No.
Y no me gusta, o que me esté mirando desde atrás.
Claro. A mí, por ejemplo, iba a una zapatería donde el zapatero que me atendía me los ponía de atrás los zapatos.
¿Y cómo hacías? Por los talones.
Claro, me hacía levantar la pata para atrás y me probaba los zapatos.
Pero como un caballo.
Claro, como un caballo. Y agarré y le puse una cof.
Claro, sí.
Que todavía tiene la marca en la cara. Que dice, calzado muy fino guante.
Por favor, bueno, ¿dónde sacó
el... Ahí lo tiene merecido, el zapatero lo tiene merecido. ¿Cómo va a ser
la conducta en la cantina y la entrega de premios?
Mm.
Al finalizar la competencia, la actividad se traslada al comedor y al escenario del festival. El jinete, no, el jinete es el jinete.
El jinete.
Ah,
el jinete.
Perdón. El jinete, haya ganado o caído a los pocos segundos, debe asistir a la cena luciendo la misma ropa limpia con la que compitió, pero ya no está limpia. Si me este caballo me arrastró por casi dos cuadras.
Bueno, claro.
Justo tuvimos que pasar frente a lo de Almada, que hay un barrial. Bueno, al recibir un trofeo o el pago por su participación, debe saludar de mano a los organizadores. Claro, no lo va a saludar con el pie.
No, no.
Y agradecer al locutor del evento.
Exacto.
Ah, señor locutor, porque muchas gracias.
El locutor va relatando toda la doma.
Sí, sí.
Empieza la doma. Un, dos, se cayó.
No, no. ¿Cómo se relata? Porque hay
resiste,
que...
resiste. Vamos, 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 vamos.
Parece, sí, parece los que relatan los partidos y no cuentan nada.
No.
Que hay relatores que usted no sabe.
Vamos a Argentina.
No saben qué parte de la cancha están jugando.
Sí. Salvo que empiecen una conversación privada también.
Sí.
Entre el relator y el comentarista.
Usted estuvo tomando sol, me parece.
Sí. El cumplimiento de estas pautas no garantiza aguantar los 8 segundos.
Ah, ahí está.
Ahí está el tiempo, mire.
Pero asegura que el aspirante respete el reglamento y las costumbres del lugar. Acá nos gusta que respeten las costumbres del lugar.
Pero discúlpeme, con todo respeto se lo digo, no espero que no se ofenda. La verdad que 8 segundos me parece una pavada.
Una pavada,
que nosotros
es una
en la
vida
ciudad,
arriba del caballo.
En 8 segundos en la ciudad hacemos 4 o 5 cosas.
Acá, 8 segundos son 8 segundos. Según quien los cuente.
Bueno, pero los 8 segundos son 7.
El potro este negro que se llama el diablo.
Sí.
Al jinete anterior, a los 2 segundos, lo tiró por el aire y cayó en la ruta.
Y bueno, yo creo que si yo me subo, le duro 20 segundos.
¿Al diablo?
A cualquier caballo que me ponga.
¿A usted le gustan los desafíos?
Le corro con mi manchao al alazán de Cirilo y no le pido ni un kilo como le di al colorao. Mi caso de abanderao y como juez don Senó a correr desde el portón hasta allí hasta el esquinero y es tanta la fe mi apero que empeño hasta mi facón.
Ahí viene durando.
Y se escuchó, se alargaron y la cosa fue pareja y se sacaban la oreja y los rebentes bajaban. Y cuando al final llegaban, entre público y rayero, entre gritos y sombreros, que se agitaban de gozo, el juez gritó sentencioso, puesta nomás, caballero.
¡Qué bien!
Muchas gracias.
Bueno.
¿Vio que le dije que iba a durar más de 20 segundos?
Sí.
Acá está.
Bueno, eso es todo.
Bueno, muy amables. ¿Le parece que veamos mensajes que han llegado?
¿Cómo no?
Inclusive hasta aquí.
Métale nomás.
Está lleno de mensajes como perejil en maceta.
A través del WhatsApp. A través del WhatsApp. Que vienen llegando.
Buenas noches, vengadores. Barton en cualquier momento pide pausa de hidratación en el verdadero falso.
Señor.
Sí,
la vamos a vender.
Un fraternal saludo al negro Orina, de Ariel de San Francisco.
Querido señor Dolina, el 12 de agosto lo visitaré en la trastienda.
Qué bien.
Llevando, como siempre, a mis hijos a patadas en los talones. Además, llevaré el soplagol para todos ustedes.
Ah, qué bien.
Saludos, Mechi de Palermo. Quisieran que me diga si se dice riestra de chorizo o ristra de chorizo. Acá decimos riestra.
Riestra, ¿no?
Sí. Deportivo es riestra de chorizo.
Es riestra, pero es elegante decir riestra. Vienen en riestra como los ajos.
Sí, señor. Ya tengo las entradas para la función del 3 de octubre en Córdoba. ¿Pero de qué estamos hablando? De algo que todavía nosotros no...
No, no lo sabemos hecho. Todavía eso. Sí, ¿eh?
Bueno,
dice... ¿Cuándo es?
El 3 de octubre.
3 de octubre,
¿dónde?
Falta un montón.
En el Quality.
Ah, muy, sí, bien, señor. Muy bien, muy bien.
Pero mire, Eva, Beatriz, Silvana y yo. Y yo que es Rubén, en este caso.
Ah, ¿qué tal?
Rubén de Córdoba Capital. Así que bueno, el 3 de octubre, sí, sí, entonces el Quality. No lo hemos dicho todavía porque falta un montón.
Bueno, lo decimos ahora, apúrense. Bueno,
pero ya se...
Yo hay estuve gente hace que se... poco, quiero decir que ya nadie va a estar interesado,
claro,
en volver a verme.
Bueno, pero
pueden,
pero,
ir, sí, ustedes.
Pueden acumular ganas de acá el 3 de octubre.
Claro.
Vengadores, hace varios programas atrás hablaron de las bolas de fraile.
No
y,
me digas.
Y sus diferencias con las borlas decorativas.
Sí.
Bueno, todo era risas hasta que viajamos la semana pasada entre Río Paraná. Y aquí no saben cómo le dicen acá.
Borlas de fraile.
Borlas de fraile.
Muy dice, bien.
Borlas, Francisco, de fraile.
Hola, vengadores. Soy Nahuel de Mendoza. Quiero saludar a Alejandro y preguntarle si conoce una canción que dice "Ya me voy para los campos y adiós". Ese no. U otro verso de la misma canción que dice "He vivido tolerando martirios". No suena muy lindo, ¿no? Tolerando martirios.
Sí, es...
¿La he escuchado con música de tango o con música de algún género folclórico? No, no, afortunadamente no. Muchas gracias, los escucho todas las noches desde hace 6 años. Muy amable, querido Nahuel.
Muy bien.
Aquí Martín de Núñez, en Buenos Aires, dice, el sábado me sometí a un estudio médico que implicaba el uso del famoso camisolín.
Claro.
Esa prenda.
Sí, sí.
Dice, pero no contento con ese atuendo, me dieron una especie de cofia con 2 agujeros para pasar las patas, dice.
Sí, ¿cómo cofia y pasar las patas?
Un pañal.
Claro, no, será más parecido. Bueno,
claro. La cofia se pone en la cabeza.
Claro. Sí.
Claro. Pero, y los pañales no se ponen en la cabeza.
No habrá querido decir pañal. Dice, perdí la poca dignidad que me quedaba. No, sí, puede dejar de imaginar la cara de Dolina en esa situación, sí, dice Dios Martín.
Buenas noches. Para sumar algo más a la reflexión de Dolina sobre el racismo en Argentina, recomiendo ver el video del historiador Pablo Borda llamado "Un país sin negros" en YouTube. Ya alguna vez el negro Dolina lo nombró. Abrazo y saludos. Jorge desde Ushuaia.
Muy estimado trío, hace tiempo me puse a pensar en que cuando la religión cristiana describe al infierno, hay algo que nunca dice pero que es muy determinante, y es que no hay un reconocimiento de los otros. El infierno está lleno de almas probablemente muy malas que sufren los peores tormentos, pero nunca los viven con otros. No se sufre colectivamente, sino que son tormentos vividos de manera individual.
Le recomiendo La Divina Comedia.
Bueno.
Léasela y va a tardar 3 páginas.
Dice, en cambio, cuando se representa el paraíso, lo primordial allí es que se está con otros. El goce eterno siempre compartido con los demás. Dice Martín.
No, se equivoca completamente.
Bueno, muy bien.
Dale.
Hola, vengadores. Soy Augusto Peta.
Sí.
¿Qué tal?
Bien, los escucho hace más de 30 años, mucha nostalgia, alegría, conocimiento. Me gustaría, si no es molestia, que Barton diga imbécil.
No.
Que 3 segundos después Gillespie diga bien.
¡Bien!
Y Dolina diga déjate de broma.
¿Qué no digo eso?
Para editarse. No. Así voy a decir imbécil.
Sí, ¿cómo escribe Pesa?
¿Cómo Pesa?
Sí.
¿El apellido?
Sí.
No, es Peta.
Ah.
Con 2 T de tero.
Ah, Peta. Muy bien.
Y saludos a mi esposa Becky, dice, bueno, Peta.
Hola, vengadores. Me dirijo a Gillespie.
Bueno, sí, que...
En un programa escuché que sus hijos lo obligan a frenar el auto a 1 cuadra del lugar a donde van.
Sí.
déjelos a pata, dice. Déjelos a pie, que bueno, se vayan caminando. Bueno. Para eso son jóvenes. Mano dura, Guile.
Señor,
dice,
por favor.
Cristina de Neuquén.
Cálmese, Cristina. Cálmese. Yo, si fuera hijo de Gillespie, le pediría que me dejara 5 cuadras.
Claro. Yo aceptaría ir a pie.
Sin embargo, Ramita dice, necesito más canciones tarareadas por Gillespie. Su versión de Satin Doll fue lo mejor.
Muy bien.
¿Cuál era la Satin Doll? Una que...
Bueno. ¿Qué más?
Rosana de Villa La Paz, departamento de Colonia, Uruguay. Los escucho gracias a mi madre Angélica, que comenzó a escucharlos y ahora me pasó el vicio y los escucho a diario. Son los mejores.
Bueno, acá alguien mandó una foto que no tenemos. Soy Jorge, solo tengo 70. Para terminar con el tema helados, acá le mando una foto de las galletas con helado que se venden en Colombia. Los aprecio a los tres, pero Barton, soy jefe de tu barra brava.
Bueno,
un gran abrazo.
Saludos. Les escribo desde Alicante, en España. Estamos en la cuarta ola de calor, con temperaturas de 37 grados.
¿Todavía?
Y 80% de humedad. Uh-huh. Las condiciones ideales para cultivar plantas carnívoras. Sí, disfruten, claro, del invierno austral. Que viva el invierno austral, dice.
Que disfruten,
Rafa.
Estamos acá nosotros sí, esperando que vengan los 37
pero,
grados.
Pero no está haciendo frío ahora. Acá no.
Bueno, yo siento frío. Ya que menos de 25 grados ya, claro, me pongo sobre todo.
Bueno. No tengo más yo, discúlpenme.
No, yo tampoco.
Ah, bueno. Entonces déjeme decirle que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza, con la asistencia de Juanfra Vilches. Ahora, si hablamos del sonido... No. Si hablamos del sonido es otro asunto, porque eso está en manos de Miguel Pixel. Y las investigaciones históricas y literarias quedan a cargo de Cora Barengo.
Seguinos en nuestro Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750. Kempes, Maradona, Messi. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Como siempre, los invitamos a visitarnos en la web. Allí nos encuentran como lavenganzaseraterrible.com y en el caso de Instagram nos pueden seguir. La única cuenta oficial de este programa es La Venganza Insta. Ahí nos siguen.
Hablaremos hoy de un tema del que ya hemos hablado algunas veces, pero esta vez tenemos datos nuevos. Hablaremos de Shakespeare,
sí,
y las teorías que existen alrededor de sus obras, de su autoría, la vieja polémica. Bueno. Pero tenemos datos que debemos agradecerle a Raquel de la Morena, que ha escrito sobre esto y ha pensado.
Uh-huh.
Y quiero decir que esta charla va a ser distinta, porque han pasado años y las investigaciones siguen. Y contrariamente a lo que parece, a lo que nos dice la intuición, cuanto más años pasan, se sabe más cosas, no menos.
Perfecto.
Bueno, Shakespeare era hijo de John Shakespeare, un tipo que se dedicaba a fabricar guantes y no pertenecía a los macanudos del pueblo, ¿no? Firmaba con un analfabeto, con una simple marca. Shakespeare nunca fue a la universidad, nunca salió de Inglaterra y sin embargo escribió sobre la corte de Venecia, sobre leyes complejas, intrigas de palacio, etc. Ahora bien, hay una pregunta que muchos se han hecho. ¿Fue Shakespeare el autor de las obras que se le atribuyen? Porque en realidad...
Bueno, ahí hay polémica.
Claro. O existe la posibilidad de que haya sido la mayor estafa literaria de la historia. Vamos a ver. William Shakespeare nació en abril de 1564 en Stratford-upon-Avon. Su vida fue bastante normal. Se casó con Anne Hathaway, uh-huh, la actriz que todos conocemos.
No, señor.
Me imagino.
Me hizo acordar, sí, la del Diablo Viste a la Moda.
Esa misma. El 28 de noviembre de 1582, cuando solo tenía 18 años, mirá vos. Ella tenía 26.
Bueno.
Este no es un dato menor, ya que en la época isabelina lo habitual era que el hombre fuese mayor que la mujer, como ahora. Por lo que en su caso supuso una excepción a la norma. Bueno, dicen que el casorio se resolvió rápido porque la tipa ya estaba embarazada de 3 meses, estaba. Ya me lo imaginaba. Tuvo primero una niña llamada Susana y luego a los gemelos Hamnet y Judith. A partir de este momento, de ese momento, no de este, el rastro de Shakespeare se esfumó. No se sabe mucho más sobre su biografía. Los últimos años de esa década se conocen como los años perdidos del dramaturgo, ya que no hay evidencias que permitan conocer dónde estuvo, si es que decidió mudarse de Stratford a Londres. Cuentan que lo sorprendieron cazando ciervos en el parque de un juez local y por eso se vio obligado a rajar hacia Londres. Aunque dicen que esa versión es solo una leyenda. Bueno, la cosa es que en 1592 estaba viviendo en Londres y una vez ahí la gente empezó a conocerlo como actor y dramaturgo. E inició una carrera que lo terminó convirtiendo en el autor más brillante de la historia. Ahora bien, ¿por qué no hay voces que señalan que este hombre no pudo haber sido el creador de obras como Romeo y Julieta, Hamlet, La Tempestad, Rey Lear, en fin? A estos académicos refutadores de leyendas se les conoce como anti-Straffordianos, un nombre que deriva del pueblo naturalmente donde nació Shakespeare. Estos académicos alegan que Shakespeare carecía de la educación necesaria para escribir obras como esas. Dicen, si jamás pisó las universidades de Oxford o Cambridge, ¿cómo podía saber tanto de derecho, de filosofía o de latín? ¿Cómo pudo escribir sobre reyes de Dinamarca, amantes en Verona, generales romanos y diplomáticos venecianos con tanta precisión si nunca salió de Inglaterra? También destacan otro gran misterio. No hay ningún borrador original escrito de su puño y letra, lo que podría sugerir que él no era quien realmente escribía. Por otra parte está su famoso testamento, ¿no? En él Shakespeare mencionó muebles y dinero, pero no dedicó ni una sola palabra a sus obras, a sus manuscritos o a lo que hoy llamaríamos su propiedad intelectual. Para los críticos, ese testamento parece cualquier cosa, parece, menos la última voluntad de un genio literario. Esto me parece que es atendible. Además, no hay registro de su vida entre los años 1585 y 1592. Un vacío documental que para los refutadores de leyendas huele a gato encerrado. Pero, ¿quién fue la primera persona que dijo que Shakespeare era un fraude? Muchos dijeron que era un reverendo inglés llamado James Wilmot. Dicen que Wilmot, en 1781, empezó a sospechar que el verdadero autor de las obras de Shakespeare era Francis Bacon.
Ajá.
Pero atención, en la actualidad estudiosos como el biógrafo James Shapiro demostraron que el documento donde Wilmot defendía la autoría de Bacon es una completa falsificación. Es decir, que la prueba fundacional de la gran conspiración literaria contra Shakespeare es en sí misma una estafa, un documento falso. Buah. Después de Wilmot, quien al parecer dijo que Shakespeare era un impostor, fue la escritora estadounidense Delia Bacon. De ella hemos hablado extensamente en otra charla en este mismo programa. en 1852, ya más cerca de nuestros días. Esta mujer que, hay que aclarar, no tenía nada que ver con el otro
Bacon, con Francis.
Con Francis. Bueno, empezó a publicar artículos muy polémicos y en esos artículos decía que las obras de Shakespeare eran el producto de un grupo de intelectuales liderados por Francis Bacon, pero donde figuraron también nuestro amigo Walter Raleigh y Edmund Spenser. Según su teoría, estos hombres querían difundir una política científica y revolucionaria, pero no podían hacerlo bajo sus propios nombres porque habrían puesto en peligro sus vidas. Eran tipos muy conocidos en la corte, etcétera, ¿no? Era el implacable régimen de la reina Isabel I. Bueno, pero también dicen que esta mujer, Delia Bacon, tenía alguna especie de fijación con el tema y se pasaba horas mirando fijamente la tumba de Shakespeare,
sí,
convencida de que bajo la losa se encontraban los documentos que afirmaban su teoría. Incluso quiso burlar la sentencia lapidaria de Shakespeare que dice: bendito sea el hombre que respete estas piedras y maldito aquel que mueva mis huesos. Delia no se atrevió a profanar la tumba.
Eso iba a decir, ¿por qué no se fijan directamente?
Bueno, pero porque no quiso. Pero publicó, sí, en 1857 su libro La filosofía de las obras de Shakespeare al descubierto. El libro fue un fracaso absoluto y no presentaba ni una sola evidencia física de lo que afirmaba. Bueno, se han llegado a proponer más de 80 nombres diferentes como posibles autores en la sombra. El candidato número uno sigue siendo Sir Francis Bacon. Mm. Bueno, ahí están sus defensores que dicen que las obras de Shakespeare contienen criptogramas que revelan su verdadera identidad. Dicen que Bacon era un tipo con mucho conocimiento legal, científico, filosófico, necesario para escribir cosas así. Sin embargo, este estudioso Shapiro, uno de los mayores detractores de los anti-Shakespeare, destaca que los ensayos de Bacon son fríos, secos, como pastel de polaco, es mía la metáfora, y analíticos, y están a años luz de la fluidez poética, la pasión y el humor de Shakespeare. Las palabras de Shapiro, esa falta de correspondencia a la que aluden los anti-shakespearianos, entre el hombre y la obra, nace simplemente del deseo o la idea romántica de una vida que esté a la altura del genio. Muy bien esto. Y que en el fondo a algunos les cuesta aceptar que una persona tan común pudiera albergar un universo tan vasto en su cabeza. Llegó a tal punto la obsesión por demostrar que Shakespeare no era el autor, que un médico llamado Owen desarrolló una máquina para buscar códigos cifrados en las obras que dieran alguna pista sobre el supuesto verdadero autor. Bueno, esta máquina derrumbó las teorías conspirativas. Los Friedman, una pareja de científicos que usaron la maquinita, aplicaron técnicas matemáticas y con ello demostraron que las supuestas claves no eran más que errores de imprenta y mucha imaginación. Para ellos el único secreto que escondía Shakespeare era su propio talento. Acá hay que decir algo, ¿no? Y es que hay gente efectivamente que cree que uno escribe acerca de lo que le pasó.
Sí, sí.
Bueno, esto evidentemente reduciría la obra de muchos grandes talentos prácticamente a nada. Dicen, me recuerdo yo algo que creo que está en alguno de los libros, o quizás lo decía yo por jorobar en uno de estos programas. Había un tipo que estaba escribiendo su autobiografía.
Sí.
Y entonces, claro, ahí viene esta vieja gracia de decir que en la página 10 ya iba por la semana pasada. Es decir, que el tipo no tenía mucho que contar.
Exacto.
Entonces se le ocurrió que lo mejor para extender aquella autobiografía era ir a buscar vida, ir a buscar cosas que contar, ya que solo escribía sobre lo que le pasaba. Entonces salía todas las noches a buscar aventuras, tocaba timbre en las casas, abordaba mujeres hermosas, cometía delitos. Bueno, y después llegaba y lo contaba. Bueno, es una idea equivocada. Yo creo que lo mejor de la literatura está en las cosas que al autor no le han sucedido.
Por favor, porque si no...
Pero principalmente está...
Como saltó,
Está en el gigantesco corpus de la historia humana. Ahí está lo que uno escribe, lo que ya les pasó a otros, lo que sabemos que podría pasarle. Y las cosas que surgen desde nuestro interior son también provenientes del exterior.
Sí, seguramente
no es que
sí,
uno tenga experiencias guardadas cerca del hígado.
No.
Bueno, otro nombre candidato como supuesto autor fue Edward de Vere, que era el 17º conde de Oxford. Según los defensores de esta teoría, el conde sí viajó por Italia y su vida está llena de paralelismo con las obras. Bueno, que hay que viajar. ¿Cuántos cuentos habré escrito yo sobre la China?
Sí,
claro, no fui a la China.
Claro.
Sí, es cierto que hice algunas indagaciones en el supermercado de abajo de mi casa.
Sí.
Esto es verdad.
Sí.
Pero
sí,
no
sí.
le fue bien con
no
eso.
No me fue bien, no me fue bien porque todas las intuiciones que yo tenía acerca del idioma chino resultaron equivocadas. Bien. Según los defensores, digo, de esta teoría, este conde viajó por Italia y su vida estaba llena de paralelismo con las obras de Shakespeare. Bueno, como si cualquier tipo celoso hubiera escrito Otelo.
Claro.
El Moro de Venecia. Señalan que Polonio es una parodia evidente de William Cecil, el tutor de este conde, y al igual que a Hamlet... A este señor de Vere también lo capturaron unos piratas. Ahora bien, Edward de Vere murió en junio de 1604. Si él fue el autor de las obras de Shakespeare, ¿cómo pudo haber escrito La Tempestad o Macbeth, que hacen referencia a eventos ocurridos años después de su muerte? Bueno, no cuadra la cronología. Pasemos al tercer candidato a adjudicarse la autoría de estas obras, que es... además fue rival de Shakespeare, Christopher Marlowe. Según sus seguidores, este poeta y dramaturgo no habría muerto en una pelea de taberna en 1593. Claro, Marlowe murió muy joven. Pero dice, no, parece que no, sino que habría orquestado su propia desaparición porque lo habían acusado de traición y ateísmo. Para escapar del castigo, se inventó una muerte. Decían que había muerto en una pelea en una taberna. Huyó del país y siguió escribiendo como Shakespeare. Bueno, los defensores de esta última teoría se basan en una coincidencia de fechas. Marlowe habría fallecido a los 29 años en 1593. En ese mismo año y con la misma edad, un desconocido William Shakespeare publicó sus primeras obras. Además, algunos investigadores han encontrado frases muy parecidas en ambos autores. El rostro por el que zarparon mil barcos aparece en el Fausto de Marlowe en alusión a Helena de Troya. Bueno, se pueden copiar un escritor y otro sin necesidad.
Sí, pero
la misma persona.
Esta teoría me gusta, del tipo que desaparece y al otro día aparece...
Sin embargo, no hay pruebas documentales que respalden esta teoría. Dicen que aunque Shakespeare aprendió mucho de Marlowe, sus voces son distintas. Uno de los mayores expertos en Shakespeare, Stephen Greenblatt, explica en su obra El espejo de un hombre que la genialidad del autor nació de su capacidad de observación. No necesitaba ser un rey para escribir sobre reyes, sino entender el miedo, la ambición, el dolor, sentimientos universales. Lejos de ser un genio divino que sacaba las ideas de la nada, Shakespeare era un trabajador que tomaba prestado sin pudor. En Antonio y Cleopatra copió casi un párrafo entero de la traducción de Thomas Nord sobre la vida de los romanos. Esto no es propio de un noble oculto que quiere proteger su identidad, sino de un guionista profesional que quiere de un noble oculto que quiere proteger su identidad, sino de un guionista profesional que quiere completar su trabajo y cobrar. Para terminar, está bien considerar que, bueno, que el tipo escribiera sobre un asesinato no quiere decir que tuviera que ser asesino. Quizá el error de los refutadores de leyendas haya sido el hecho de leer las obras de Shakespeare como si tuvieran que ser una autobiografía secreta, lo que decíamos recién, ¿no? Es absurdo exigirle a un escritor que viva lo que va a contar. Este sería un fracaso asombroso a la hora de entender el poder de la imaginación. Dijo la dama al poeta: habéis cantado también al ruiseñor amoroso, que con dulce placidez en vuestros versos oía sus propias perlas caer. Señora, dijo el poeta, ruiseñor fui yo una vez. Habéis celebrado al lirio con tal noble sencillez y comprendido su gracia con un acierto tan fiel que en vuestros versos parece duplicarse su esbeltez. Señora, dijo el poeta, yo he sido lirio también. La pompa de los palacios, la gallardía y la prez de monarcas y princesas, dar con tal brillo sabéis que en vuestros versos el oro parece resplandecer. El poeta le repuso, señora, yo he sido rey. Dolores que habéis cantado, sin padecerlos tal vez, tan hondo el alma me hirieron, que sin comprender por qué, bajo el peso de la angustia me sentí palidecer. Señora, dijo el poeta, yo fui aquella palidez. Que el secreto de las cosas y de las almas lo sé. Y las canto por sabidas sin saberlas a la vez. Pues para que bien cantase mi hada madrina al nacer, del gozo y pena de todos me hizo la dura merced. Entonces dijo la dama, decirme acaso podréis si es verdad que de amor mueren los que bien saben querer. Así el triste ha respondido, quebrados acento y tez. ¿A qué preguntáis, señora, lo que a la vista tenéis? Hermoso poema. Propongo escuchar, dadas todas las dudas que hemos expuesto, una milonga que canta Alberto Merlo y que plantea la misma pregunta que ha flotado en el aire durante todos estos minutos. ¿Será él?
Sobre el brocal que resguarda el viejo pozo aguatero, con su percal dominguero la moza sentada guarda. Se ve lo inquieta que tarda quien su cariño presiente, porque llevando a la frente una mano explora alerta la vieja huella desierta donde no asoma el ausente. Mientras cada mirada tras un suspiro va huyendo, un clavel se va durmiendo sobre una cálida almohada, ya el sol la agreste lomada lo oculta y ella batida mira la flor prometida, mientras sus manos nerviosas torturan los moños rosas de sus trenzas renegridas. Pero de pronto, calmando sus inquietudes, divisa a un jinete que deprisa viene el camino acortando. Entonces, como soñando, besa con ansia el clavel, y aunque ya el instinto fiel le promete su ventura, suspirando con ternura, se pregunta, ¿será él? ¿Para qué decirlo si ya es sabido? El reproche no ha existido y la tristeza se fue. Solo al mirarlo ya ve que no es posible el enojo. Hay tanto amor en sus ojos que sola pierde terreno, mientras temblando en su seno revive el clavel más rojo.
Era Alberto Merlo. En La venganza será terrible, será él.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750. Radio 750.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nini Marshall. Norma Aleandro. Mercedes Morán.
Sótano.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La venganza será terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Complicaciones actuales de las vacaciones en automóvil.
Ajá, oh. Bueno, en auto, bueno, bueno.
Manual para el conductor optimista que cree que viajar en auto es un paseo de placer. El comienzo de las vacaciones lleva a muchas familias a encarar largas horas de manejo en auto, con la falsa idea de que el trayecto será divertido y relajado. Sin embargo, bla, 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 y aquí presentamos los problemas más comunes de este viaje. Primero, preparación del vehículo.
Claro, tiene que estar perfecto.
Claro, no, yo creo que no, mira, si van a estar preparando. Si el dueño del auto decide hacer las cosas bien, pide turno en el taller semanas antes del viaje.
Sí, señor.
¡Está loco!
Sí, sí. Un chequeo
completo. Un auto para andar a ver y si pero, no tiene nada.
Pero un chequeo completo. Si usted va a ir, va a hacer la ruta de los Siete Lagos.
¡Claro!
Le aviso que está cortada.
Sí, está cortada,
está
ahora.
Cortada justo.
Porque hubo una avalancha, ¿no?
Sí, bueno, sí, hubo una avalancha.
Pero si tiene... usted, ¿dónde va, por ejemplo? ¿Dónde va a ser noche?
¿A ser noche?
Sí. ¿Dónde va, dónde va a ser
almuerzo? Le puedo sugerir a que haga noche en La Pampa.
¿Y qué tiene que ver con el auto eso?
Bueno, no, es toda la programación. ¿Y el auto? ¿Qué me dice de las gomas?
Claro.
¿A qué se refiere?
A la goma del auto. ¿Cómo? Ah. ¿Hace cuánto que no las...
Claro.
Las nunca. Mira?
Bueno.
Me compré el auto, venía con la goma. ¿Qué quiere que haga con la goma?
No, las tiene que cambiar la goma. No,
¿para qué la voy a cambiar?
Le puedo sugerir un recapado, por lo
no,
menos.
No, eso es una... Señor, ¿qué está diciendo?
No.
¿Qué? Está prohibido el recapado.
Bueno.
Deje de mirar a Vincent por cualquier asunto que está trabajando para otro
radio.
Bueno,
un capado, entonces.
Bueno... Acá no dice.
No, ¿cómo va a ser eso, señor?
La espera para que lo atiendan, la desconfianza sobre lo que realmente hay que cambiar y el presupuesto lo van a amargar.
Y bueno.
Y sí, sí, porque.
Muchas veces, apenas el vehículo toma velocidad en la autopista, algo en la dirección empieza a vibrar.
Sí.
Es un temblor desconocido.
Uh-huh.
Comienzan las primeras discusiones con su pareja.
Sí.
¿Todo esto?
Sí.
Es un capricho.
Sí, sí.
Sí.
Porque va a empezar a temblar. Nunca me tembló el volante.
Bueno.
En cambio, sí tuve muchas discusiones con mi pareja sin necesidad de subirme a ningún auto.
Claro.
Ni empezar ningún viaje a los Siete Lagos.
Por lo que me está diciendo, es un problema del tren delantero. Ya se lo digo así.
¿Qué tal? Sí, y puedo agregar algo.
Hay que hacerlo todo nuevo, ¿eh?
Hay que llevar ya mismo una gomería.
Sí.
A ver cómo está de alineación y balanceo.
Muy mal. Y bueno, cambiar los neumáticos.
Lo antes posible.
Y entonces, bueno, si yo se lo dejo, ¿cuánto me tarda?
Y eso, así, a ojito, 5 millones de pesos.
Le pregunté cuánto tardaba.
Ah, cuánto tardaba, no cuánto costaba. Y no, ahora no tengo turno, imagínese. ¿Para cuándo lo precisa? Hagamos al revés.
Mañana.
No, mañana no puedo.
Aparte, acá hay que cambiar dos gomas por lo menos.
Sí, sí.
Cambia, hagamos una cosa, cambio una sí y una no.
No, bueno, pero... Sí.
Así queda balanceado.
No, no, para al revés, le queda todo.
Claro, tiene que serle la parejita.
Bueno, distribución del equipaje. Valijas, bolsos, sombrillos...
Sombrillas.
Sí, conservadoras.
Sí, claro.
Sí,
para...
sí,
hay que llevar conservadoras en el asiento de atrás. No, en el baúl. Agota la paciencia de todos. El espacio nunca alcanza. Se atan bultos en el techo.
Sí.
¿Cómo hacen?
Pero cuidado porque no es ilimitado el techo para los bultos. Porque
no.
Algunos dicen, bueno, pongo otro.
A mí no me gusta llevar bultos en el techo.
No.
¿Sabes por qué se te caen?
Sí, lo tiene que atar.
Pero hay que atar.
¿Sabes lo que le pasó a Rolón?
Sí.
Una vez llevaba un colchón arriba del techo.
No, pero eso...
Sí. Se mudaba y puso el colchón arriba del techo y en la autopista se le salió el colchón y se le cayó. Y él quería volver.
No se puede volver a la autopista.
No se puede volver.
Lo plantan.
Y le preguntó al tipo del peaje.
Sí.
No, le dijo el tipo, ya délo por perdido el colchón.
Claro.
Mira, agarró un ataque a Rolón.
Y sí, ¿qué le parece?
Lo pisa los autos.
Que lo quería mucho ese colchón.
Y sí, porque después, si no se tiene que ir hasta Bahía Blanca para pegar la vuelta en la rotonda.
El tema del colchón es que embolsa el viento, se transforma como una vela de un barco.
Una vela en contra.
Sí.
Dice, llevar una mascota.
Sí.
Las complicaciones... arrancan con las visitas al veterinario. ¿Cómo?
Sí, porque la mascota por ahí se marea con el viaje.
Yo nunca fui al veterinario.
Bueno, pero...
Ahora, perdón.
Le da medicación.
¿Cuántos días se va a ir de vacaciones? Porque todo lo que tiene que hacer es peor que las vacaciones. Tiene que ir al mecánico.
No va a dejar el perro
al veterinario. Tiene que llevar a su mujer.
Sí. Primero se tiene que casar.
También. Al salir, dice, algo empieza a fallar con las mascotas. Perro.
Sí, los perros.
Apenas el auto junta velocidad en la autopista, arranca el perro con un jadeo incesante o un temblor de nervios.
No les gusta a los perros.
No. Bueno, hay que parar en una estación de servicio. Recién salimos.
Sí.
Estoy a una cuadra de mi casa.
No.
La estación de servicio de Mitre y Avenida San Martín.
Claro.
Ya tengo que parar.
Muchas veces les agarra un estado nauseoso.
al perro.
Y, pero debe haber un medicamento para eso.
Sí, claro, pero por ahí comió copiosamente y bebió agua.
Claro.
En cambio el gato, dice, ni bien escucha el motor, rompe en un maullido sordo y constante durante todo el camino.
Sí, no le gusta para nada.
Bueno. Descubrimiento de un olvido a pocos kilómetros.
Se olvidaron algo.
Nos olvidamos a la tía Juana.
No, no, señor, de algún objeto. Se olvidó las llaves del lugar a donde va, quizá.
Yo, eso es lo que más me deprime a mí. Más hizo como 100 kilómetros.
Yo nunca tengo llaves del lugar a donde voy. Voy siempre a algún hotel o alguna cosa, casa
bueno,
de otro.
Sí, pero este no.
No tengo
este...
dos propiedades.
Pero supongamos que se olvidó los documentos. Con el registro.
¿Quién me va a pedir documentos?
Lo paran a cada rato, señor.
A cada 2 kilómetros lo paran. La
por favor, ¿me permite cédula verde, la BTV
no,
al pero, día?
No, no, va a creer. Gris, ¿no le gusta?
No, señor. No estamos para chistes.
La gente no nos va a creer.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo soy la esposa.
¿Usted es una señora?
Sí, claro. Sí,
no nos va a creer.
Sí, la verdad que no.
Hace 500 metros atrás.
¿Metros?
Que en la ruta.
Sí.
Hace medio minuto nos dimos cuenta que se olvidó todos los documentos.
Ah, mire usted.
Íbamos a pegar la vuelta y nos paró usted.
Claro.
Bueno.
Haga de cuenta que ya pegamos la vuelta.
Sí. No, lo que quiero decirle, a nosotros nos entrenan...
No me diga.
...para pedir cédula verde, licencia de conducir y la BTV al día y el seguro.
¿La televisión al día?
No. La verificación técnica vehicular al día y el seguro.
Bueno, no tiene nada.
No tiene algo de estas cuatro cosas. Yo le incauto el auto.
Perdón.
Hoy estoy cacofónico.
¿Incauto el auto?
Sí, incauto el auto. Incauto el auto y, ¿puedo y lo guardo.
¿Y aportar documentación yo?
Si es la del auto que yo le pido, sí.
¿Y si no es la del auto?
¿Cuál me va a dar?
DNI.
No me sirve su DNI, señora.
Bueno.
Mostrale el carnet del club.
Mira, mire.
Tampoco. Ah, y encima usted es de San Lorenzo.
Sí.
Yo soy de Huracán.
Bueno.
Así que no tuvo suerte.
No. Los primos, somos los primos.
¿Qué primo? ¿El auto va a tener que quedar acá?
¿Qué hacemos con todas las cosas que hay arriba? Mira, aquí tengo al perro, al gato.
No,
¿qué hago? ¿Me lo llevo a
gente, un
el
segundito?
El perro y el gato
agente,
se lo puede llevar.
Agente, un segundito, ¿puedo hablar con mi marido?
Sí.
A mi privado. Claudio.
¿Qué?
Va a ser un desastre esto. Nos sacan el auto, tenemos que volver a pie.
No, sí, imagínate. 500 kilómetros por la ruta.
Bueno, yo creo...
Con este perro.
Tenés que acercarte al policía y decirle cómo se puede arreglar.
Bueno, está bien. Le voy a decir una cosa.
Sí.
Como se puede arreglar...
El auto, no sé si se puede arreglar.
¿Cómo se puede arreglar? Una pregunta.
Una pregunta.
Sí.
¿Cómo se puede arreglar?
¿Usted me está tomando por alguien que acepta algún tipo de coima o cosa así?
No, no, te pregunto cómo se puede arreglar.
No, es que no se puede arreglar, sino...
Oficial...
Tiene que presentarse el juzgado número 15...
Y coimear al juez.
No, señor, lo que le digo.
Lo coimeamos directamente a usted y nos evitamos tanto trámite, ¿no es cierto? Oficial.
Oficial,
no.
¿Gusta un matecito dulce?
No, no, le agradezco. Yo le digo, esto, si yo le labro el acta...
Sí.
Yo se la tengo que labrar...
Sí.
Con la multa, todo completo, precio final, en 6 millones de pesos. Porque no tiene ninguna documentación. Además veo que tiene mucho bulto.
Sí, fíjese.
No,
sí.
Bueno, no. Si no vamos a hacer las cosas con respeto, no, pero, yo me levanto y me voy, señor.
Oficial, un segundo, que no se tengo que hablar con mi marido. Un segundo que tengo que hablar con mi marido. Claudio.
¿Qué?
Meté el billete adentro de los documentos.
Sí, los perdí, los documentos.
Ah, sí. Entonces con la mano tirada, dale el billete adentro de un papel o algo. Que es,
y no tengo papel, no tenemos algo. Dame el carnet de Huracán.
Ahí está el carnet de
San Lorenzo.
De San Lorenzo. En el medio pones el billete y se lo das, como quien entrega, para que nadie se dé cuenta.
Bueno, vamos, circulando, circulando.
Espere, oficial, le van a entregar la documentación. Circulando.
Pará, che, no tengo plata.
Bueno, A ver, hago el acta por 6 millones de
oficial,
pesos.
Oficial, oficial.
Usted se presenta al
juzgado. ¿Un pastelito? ¿Quiere un pastelito?
No, no quiero pastelito.
¿Qué le gusta más, de membrillo o de batata?
No me gustan los pastelitos.
Bueno.
Se presenta al juzgado número 15 entre las 7 y 7.30 de la mañana.
No, ahí no le podemos, si nos vamos a ir a pie. Ahí.
Le van a llenar, le van a dar un formulario. Usted paga primero el sellado, que es aparte.
Tome, mire.
¿Qué?
Este carné.
¿Sabes qué es la carne de San Lorenzo? San Lorenzo,
mire lo que hay adentro.
Pero, ¿qué hay adentro?
20 pesos.
Pero usted...
Discúlpeme, pero me olvidé sí. toda la plata.
Bueno, sí,
nos
pero...
Nos dimos cuenta que no tenemos ni dinero.
Solo usted... estos 20 pesos que estaban todos arrugados en el bolsillo.
Pero sí, es una vergüenza, 20
lo
pesos
único que podemos...
por 6 millones de pesos.
Si usted tiene un QR, le podemos pagar con el QR.
Le transferimos.
Le transferimos. Al alias.
Mira, aquí tiene el celular también lo perdí.
Bueno, entonces no tiene nada.
No, yo sí tengo el celular. Usted me dice el alias y yo le transfiero.
Alias el salame.
Y esto no. queda entre nosotros y no se entera nadie.
1 millón.
Listo. Hey. ¿A qué alias?
Zorro en la ruta.
¿Zorro en la ruta?
Zorro.
Solo en la ruta.
Zorro.
Ah.
Zorro en la ruta.
Mire, se lo iba a transferir. Pero después pensé en mi marido, Claudio Barrone, comisario general de toda la provincia. Eras corrupto, ¿no?
Entonces transfiera 5 millones.
Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750. Radio 750. Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa.
Que tu mamá está en el campo móvil.
Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya ingresa a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganso. Le acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Bienvenido, maestro. Buenas noches. Buenas noches, Moreira.
Muy buenas noches. ¿Cómo le va?
Mire lo que andan pidiendo para el sordo Vance.
A ver.
Piden El Deschave. Un clásico.
Directamente.
Sí.
Ni orza de la metedura, de apacarados antojos. Escracharme en tus ojos sentí la noble dulzura, yo que escribí la pavura de un posible metejo, puse la buena intención de querer con sentimiento, pero te di manchamento que no tenés corazón. Naciste con el coraje de enloquecer los chabones y andas a los picotones mezclada entre el sabanaje. Yo soy de bajo linaje, pero de mucha nobleza. Perdóname la franqueza que me voy a deshabar. Casi me hace patinar tu pinta de vampireza. Reina en los burdeles donde tallas con valor, te menefute el amor, lo que querés son papeles, metele vieja, metele, amarrocate el sellao, que yo ya me deschavao y te mato con razón. que tenés el corazón como un fuelle desinflado.
Recuerden que pueden hacer pedidos y cualquier otro mensaje también al WhatsApp de La Venganza, que sí. Es 11-6585-5580. Y a usted de Moreira le piden esta Once Upon a Long Ago.
Once Upon a Long Ago. Y un de... tema de Paul McCartney.
Ah, de Paul McCartney. Ah,
sí.
Muy bien, bueno.
No, ¿de qué época? Lo comprometo mucho.
No, creo que es, si no me equivoco, de los 80. Sí.
Ah, bueno, bastante.
Me voy a calzar la armónica, si me permite.
Ah, ¿estás con la armónica?
Con la armónica. Cuidado, no se la trague. Ah, sí. Bueno,
no es muy chiquita esa armónica para su boca, se la va a tragar.
Así es.
Se tiene que, así, tiene que venir con tope.
Me acostumbré así.
Bien, está muy bien. Bueno, dele nomás.
Se la tragan todas las funciones.
Sí, pero... claro. Pero después le suena igual, desde adentro.
Sí. Hay que saber hacerla sonar.
Hay que saber.
Scales and broken cords, poppy dog tails in a house of lords. Tell me, darling, what does it mean? Making up moons in a minor key. What are those tunes gotta do with me? Tell me, darling, where have you been? Once upon a long ago. What can it mean? Picking up scales on broken cords, poppy dog tails in a house of lords. Tell me, darling, what does it mean? Once upon a long ago, children search for treasure. Children search for treasure.
Bueno, ¿viene el bolillero del Brasil? Por favor. Con música brasileña. Sí. Exclusivamente.
Deish.
Deish, que sería 10.
Deish. Deish.
Es 10, samba de una nota sola.
Me encanta.
Ahí en 10.
Este va con el maestro también, ¿eh?
Bien.
¿La quiere lenta?
No, más rápida. Más rápida, rapidita, que, más rápida, ¿no?, que lenta.
Bueno.
Dos, tres y... Thank you.
Bueno, somos gente afortunada porque vemos que está la trompeta disponible.
Así es. Sí, ya la vimos. Sí.
Bueno, y entonces podría ser algo. ¿Por qué no canta con el maestro Las Hojas Muertas?
Ah, me encantaría.
Qué bien. Las
hojas... O lo comprometo demasiado con él.
Me compromete, pero qué me importa.
Bueno.
Qué bien. Oye, putre. Sí, ahí va. Vamos.
Oh, je voudrais un petit te souviens. Les jours seraient sur cette once amie. Ah, cette âme-là, la vie était plus belle. Et le soleil plus brillant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas souvié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi.
Amigos, nos vamos. Recuerden que la semana que viene estaremos en la Trastienda de Buenos Aires.
El miércoles.
El día miércoles, el 12 a las 9 de la noche. Y el maestro quizás interprete también allí este tema.
A ver.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750. Tarde o temprano. Esperemos el día juntos con música e información. Tarde o temprano en Radio 750.
Página 12 presenta un libro de Eva Giberti. Contratapas, página 12, con las mejores contratapas publicadas en el diario. Todos los domingos de agosto, Giberti con página 12. Compra opcional, 25 mil pesos.
Futuro ya llegó.
Comunicate con nosotros al 11-7000-0750. WhatsApp 11-7000-0750. Opiná, habla, debatí. Te escuchamos. Tarde o temprano. Información, compañía, música. Lo mejor para una madrugada de radio. Mario Giorgi te espera de lunes a viernes a las 2 a.m. Sumate a este viaje nocturno en Radio 750.
¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos, tarde o temprano, cuando pasaron 2 horas y 2 minutos de este miércoles 5 de agosto de 2026, y como cada madrugada, el encuentro propondrá noticias, alguna historia que tiene que ver con la memoria, por supuesto mucha música, de la mano del pulpo Juan Carlos Petrocelli, compañero de ruta en cada madrugada. Y el saludo, como siempre, de arranque, antes de que se vaya a apolillar, a Verónica Díaz, por el respaldo informativo que nos deja mucho material que nos viene con tanta utilidad para despachar las noticias y darle la lectura a la realidad de esta querida y bendita República Argentina, por ahora de los argentinos. Así que, si les parece bien, abriendo la puerta del 11-7000-0750 para todos, y también nuestra cuenta de Instagram, arroba tarde o temprano ok, ponemos en marcha la máquina con el repaso de la información que, a nuestro juicio, es la más importante a esta hora. -15 grados 1 décima la temperatura en Buenos Aires, el cielo está cubierto. Anoche algunas lloviznas en algunos lugares del ámbito metropolitano, 88% la humedad, y pronóstico de máxima para hoy 16 grados. Atentos porque parece que va a ser un día con lluvias mañana en el medio de la marcha. Veremos cómo evoluciona este clima del Niño, la corriente que nos va a parecer molestar hasta el verano que viene. Y vuelve el frío el viernes con 5 grados, pero eso es adelantarnos demasiado porque de aquí hasta el viernes van a pasar muchas cosas y ya repasamos la información. Javier Milei provocó una crisis bilateral sin precedentes con Brasil. El presidente Lula ordenó retirar a su embajador en Argentina y la representación de Brasil quedó reducida a un encargado de negocios, luego de que Milei lo llamara ladrón, presidiario y basura socialista. El mandatario brasileño suspendió por tiempo indeterminado el regreso de su embajador, Julio Vitelli, a Buenos Aires. Mañana, día clave para la soberanía de la patria. El gobierno modificó otra vez la iniciativa para seducir a los aliados. Hay dudas sobre el quórum. La nueva versión eleva al 25% el límite por provincia y elimina los topes por departamento. La reforma de la ley de tierras atenta contra la defensa nacional. Así lo argumentó el senador José Mayans, quien calificó al proyecto de La Libertad Avanza como un desastre y subrayó que sin territorio no hay país.
No se olviden que Misiones tiene alta parte de su territorio prácticamente en el mapa, figura rojo y gran parte amarillo, o sea que
es la provincia con mayor cantidad de territorio extranjerizado.
Ahora, este tema, por ejemplo, en mi provincia, vos tenés frontera seca con Paraguay. En un lugar podés decir, bueno, estoy en Argentina o estoy en Paraguay, está en el límite, ¿verdad? A 300 kilómetros está ahí Pedro Juan Caballero, que es donde sabemos que estamos con el problema de la lucha con contra el narcotráfico, contra la fuerza de seguridad, que la otra un combate de 100 sicarios contra la fuerza de seguridad. Eso está a 250 kilómetros ahí. Esa gente no va a venir a comprar tierra para producir trigo o para producir soja. Ellos le utilizan como portaaviones o para que caiga el paracaídas. Esto afecta la seguridad nacional, esta ley, afecta la defensa nacional, afecta la integridad territorial del país. Esto es más para la generación de ustedes. Se están quedando sin territorio. Sin territorio no hay país. Así de simple,
Patricia Bullrich, por su parte, maquilló el proyecto para sumar votos aliados y minimizó el riesgo de la reforma, argumentando que la propiedad es la que cambia de dueño, la soberanía no. Dijo esto.
Si un extranjero compra dos departamentos, está llevándose una parte de la Argentina. Es ridículo pensar que si un extranjero tiene dos fábricas, se está llevando una parte de la soberanía argentina. La propiedad es la que cambia de dueño, la soberanía no. La soberanía es la capacidad y la fortaleza de un Estado de hacer cumplir la ley. Queremos sacar todas estas cosas que dicen se van a quedar con el agua, nos van a sacar los recursos naturales. Y pusimos bien clarito el artículo 124 y el artículo 41 de la Constitución para reforzar que los recursos naturales son dominio de las provincias. Ellas son los que deciden sobre los recursos naturales argentinos.
Bueno, anda a entrar al lago argentino, al lago escondido allí en la Patagonia, ¿no?, de Lewis. Mientras cada vez son más los sectores, felizmente, que llaman a marchar contra la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Otro co-secretario general de la Central Obrera, Octavio Argüello, en diálogo con Radio 750, confirmó que marcharán el próximo jueves.